de este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo, el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Señores, las 8 de la mañana, 30 minutos, como todos los viernes aquí en Radio Cero y Radio Monte Carlo, presentamos el análisis político de Oscar Botinelli, director general de Factum. El título: ¿cuál es la distancia de un partido con la mayoría parlamentaria? ¿Cuántos votos se necesitan para lograr la mayoría parlamentaria? Te felicito, Oscar, por el tema, porque es lo que todo el mundo se pregunta y nos pregunta. ¿Cuánto tiene que obtener un partido para tener mayoría parlamentaria? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Fernando, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, ¿para qué es la mayoría parlamentaria? Yo recuerdo que hace 5 años, un poco más, cuando estamos cerca de la elección de 2009, la gente y los analistas hablaban si el Frente gana o no en primera vuelta, como dándole una importancia a la primera vuelta que en realidad no tiene. Nosotros en aquel momento empezamos a insistir: lo que importa no es si alguien gana o no en primera vuelta, sino si tiene o no mayoría parlamentaria. Eso es lo importante. Uh-huh. Recuerden que pasó: el Frente no ganó en primera vuelta, pero sí tuvo mayoría parlamentaria, con lo cual la segunda vuelta, en ese sentido, pasa a ser una cosa que podemos llamar formal o técnica, porque después que alguien obtener la mayoría absoluta, es muy difícil que pierda el balotaje. Bien, la mayoría parlamentaria, lo que hay que tener en cuenta es esta. Parece un poco técnico lo que vamos a decir. Una cosa son los regímenes estrictamente presidenciales, en lo que en derecho constitucional, en ciencia política se le llama así, que no solo tiene un presidente de la República, sino que además el presidente es la única figura del gobierno, del poder ejecutivo. Nombra y remueve a los ministros por sí solo. Y el Parlamento, que en esos regímenes no se dice Parlamento, y muchos de ustedes podrán recordar cuando se habla de Estados Unidos o mismo de Argentina, que se habla del Congreso, no del Parlamento. Los Congresos lo único que hacen es aprobar leyes. Y lo que necesita el presidente es formar una mayoría cada vez que necesita que le aprueben una ley, negociarla una por una. Pero no tiene que ver con la marcha normal del gobierno. El otro extremo son los regímenes parlamentarios, donde los gobiernos son formados en el Parlamento y necesitan un voto de confianza, es decir, tiene que haber una mayoría para formar el gobierno. Uruguay está en el medio. Lo que se llama regímenes semipresidenciales o semiparlamentarios. ¿Qué quiere decir? Que el presidente de la República, primero, gobierna con un consejo de ministros. Ustedes recordarán, los lunes se dice: hoy se reunió el Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros resolvió tal cosa o tal otra. Los Consejos de Ministros no existen en los regímenes presidenciales puros, existen estos regímenes mixtos. Y el Consejo de Ministros, o los ministros individualmente, necesitan respaldo parlamentario, es decir, no solo tiene que haber una mayoría para aprobar leyes, también para sostener a un gobierno, porque si el presidente tiene en su contra una mayoría en el Parlamento, esa mayoría interpela a los ministros, y esa interpelación, en lugar de como ahora, que termina sin efecto, termina con la censura del ministro, y el ministro se tiene que ir para la casa. Y se puede caer todo el Consejo. Entonces, lo importante es esto: que la mayoría parlamentaria es decisiva para el funcionamiento del gobierno. Bien, en la Cámara de Senadores es más fácil alcanzarla por dos razones. Primero, porque es más difícil que un partido chico entre, tiene que tener más del 3% de los votos, cerca del 3,3. Y segundo, porque la Cámara de Senadores se integra con 31 miembros, pero en realidad 30 son elegidos como senadores, y ahí se aplica la proporcionalidad, pero luego se le agrega al vicepresidente, que es un miembro más de la Cámara de Senadores, con voz y voto, y desnivela. Por lo tanto, si el partido más votado, en este caso el Frente Amplio, llega a 15, ya obtuvo y gana la presidencia, ya tiene la mayoría por ese plus que le da el vicepresidente. Si llega a 15 y pierde la presidencia, ahí la mayoría parlamentaria cayó por otro lado.
Claro.
En cambio, en la Cámara de Diputados, ahí los 99 son absolutamente proporcionales. Y por lo tanto, hay que tener 50 diputados, que es más de la mitad, para tener mayoría en la Cámara de Diputados. Es las 50 bancas. Recordemos, hace 5 años, 2009, la banca 50, el Frente Amplio alcanzó a último momento, en el último suspiro, con los datos de la noche de la elección, no se sabía si llegaba o no.
Y entonces, lo que resulta clave, Óscar, es obtener por parte del partido más votado la cantidad de 50 diputados, y a eso cómo se llega, ¿con qué porcentaje de votos?
Bueno, primero, aclaremos, ya lo dijimos, el único que puede obtener por sí solo la mayoría parlamentaria, con los datos que hay, es muy claro, es el Frente Amplio.
Claro.
Sí, porque el Partido Nacional, vamos a aclarar, puede seguir subiendo, pero tiene que aumentar una vez y media los votos y todavía no le alcanza para llegar, o por lo menos recién ahí estaría peleando la mayoría parlamentaria. El Partido Nacional es obvio que sí o sí va a gobernar, si gana, en coalición con otros partidos. Normalmente sería con el Partido Colorado. Pero está muy lejos. Ahora bien, lo que no se puede es decir un porcentaje exacto, y este es un error en que incurren muchos analistas cuando dicen, si el Frente no saca tanto, no va a tener mayoría parlamentaria. No, no es así. La base, tomamos en cuenta una cosa. Primero, la adjudicación de banca de diputado tiene que ver con los votos que se les llama válidos, pero no en el sentido de que los demás sean inválidos, sino yo diría los votos efectivos hechos a los partidos y candidatos. Es decir, no se cuenta el voto en blanco ni el voto anulado. Si normalmente hay 2-3% de voto blanco anulado, bueno, ya por un poco menos del 50% se puede pelear la mayoría parlamentaria. Uh-huh. Es decir, la base de cálculo, los porcentajes, son esos votos afirmativos, efectivos. Bien. La diferencia, esto tenemos que tener claro, entre la elección presidencial y la parlamentaria, es que la presidencial sí necesita más del 50% de todos los votantes, y para la mayoría parlamentaria no, porque los votos blancos en un lado no se cuentan. Uh-huh. Hay una similitud entre la elección presidencial y el plebiscito constitucional. Para que el sí triunfe también requiere, igual que para ganar la presidencia en primera vuelta, más del 50% de votos del total de votantes.
Ahora llegamos, Óscar, entonces al tema del porcentaje de votos. ¿Con qué porcentaje se obtiene esa mayoría absoluta?
Bueno, acá es el tema el siguiente. Hay una sin razón de plantearlo así, como lo vemos planteado por dirigentes políticos, periodistas y analistas, porque el tema es otro. Es muy difícil explicar, y mucho menos en pocos minutos, la adjudicación de bancas. Es un mecanismo complicado, se llama método DON, tiene que ver con la relación matemática de votos entre los distintos partidos entre sí, es decir, la relación Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Nacional, Partido Colorado, Frente Amplio, Partido Colorado, cada uno de los tres con el Partido Independiente, la Unidad Popular, el Partido Ecologista, en fin. Es decir, está muy muy complicado por todo esto. Ahora, el tema clave, ¿cuál es? Por ejemplo, si Unidad Popular llega justito y entra en el Parlamento, si el Partido Ecologista llegará justito y también entra al Parlamento, Partido Independiente confirma lo que vienen dando las encuestas y pone la tercera banca, al diablo, entra una acá, otra acá, otra acá, al Frente Amplio no le sobra mucho votos por ahí como para alcanzar con comodidad la mayoría absoluta, y va a tener que andar más o menos como pasó en la elección pasada, y quizás todavía necesitar un poco más. Por otro lado, se puede dar al revés. La Unidad Popular, esto no es ningún pronóstico, se está haciendo juegos matemáticos, ¿no? Vota muy bien y ¡pum! Pega en el palo y la pelota se va afuera, es decir, no logra entrar la banca. El Partido Ecologista le pasa lo mismo. El Partido Independiente le pasa lo de la elección pasada, llega bastante cerca, está justo, pero no entra la tercera banca. Bueno, ahí quedan tres bancas en juego, que quedan libres y que normalmente van para los más votados, es decir, para alguno de los tres. Si quedan tres bancas en juego, probablemente vayan dos para el Frente Amplio. Y entonces al Frente Amplio lo beneficia. Aunque haya muchos votos blancos y anulados, eso beneficia a todos los partidos. Pero para alcanzar la mayoría, para el Frente es bueno eso. Pero sobre todo que los partidos menores, los que están fuera de los partidos tradicionales, no alcanzara a entrar al Parlamento, o con el caso del Partido Independiente, no alcanzara a la tercera banca. Eso estaría favoreciendo una mayoría absoluta para el Frente Amplio con menos cantidad de votos.
Bien. ¿Qué conclusiones podemos sacar, Oscar, entonces, para ir cerrando?
Bueno, que si se le dan las condiciones favorables, es lo que acabo de decir, que los partidos menores o alguno de los otros dos pierdan una banca por escasos votos, también podría darse que la perdida por escasos votos el Partido Nacional, el Partido Colorado. Bueno, ahí el Frente Amplio de repente podría llegar a obtener una mayoría parlamentaria con el 47% en total de votantes. Solo con el 47% podría tener mayoría. Con todo a favor, ¿no? En bajada y con viento a favor. Pero si es al revés y no se le dan las condiciones favorables, en subida y con viento en contra, aún alcanzando el 48% que ya tuvo la vez pasada, si el viento es totalmente en contra, podría llegar a perder la banca. Esto es lo importante. No depende el porcentaje. Podría ganarla con el 47% y podría perderla con el 48%, dependiendo del resultado global del juego y qué pase con todos los partidos, especialmente los partidos menores, y qué pase con el voto en blanco y anulado.
Muy bien, señores, el contenido y la grabación de este análisis puede encontrarse a partir de la hora 14 en el portal digital de Factum, que es www.factum.ui, y con Oscar Botineri estaremos aquí en Radio Cero y Radio Monte Carlo el próximo viernes y todos los viernes a las 8:30. Gracias, Oscar, buen fin de semana.
Igualmente, buen fin de semana para todos.
Que pase bien, chau chau. Señores, 8:42 minutos.
Hasta aquí el análisis del politólogo Oscar Botineri, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.